Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenido a Señal Informativa en esta mañana de lunes, lunes 19 de abril de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Gracias. Y desde luego también a través de, ya le comenté, la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Y le sugiero que explore la página del CUC también. Ahí viene un área específica para cuestiones de salud abordado por especialistas en el tema. Y bueno, también quiero comentarles, amigos del auditorio, que tenemos podcast www.vallarta.podcastudg.com. Así es. Y bueno, transmito también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de lunes, lunes 19 de abril. Estas son las noticias. Suman 3 desarrollos clausurados por Profepa por no cumplir la norma, no contar con estudios de impacto ambiental. Se otorgaron licencias de construcción de manera irregular. El ícono de la arquitectura y de la ciudad, el muelle de la playa Los Muertos, se encuentra en decadencia y en el olvido. Su estructura pone en riesgo a locales y turistas, aseguran, ya le vamos a tener la información. Menores de edad son expuestos por su propia madre en la parada del camión frente al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta al ponernos como maleteros y luego les quitan el dinero. Ojo DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Bueno, a 4 meses del asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, no se sabe nada acerca de los asesinos ni del móvil del hecho que cimbró la vida política de Jalisco. Y si no se sabe de Jorge Aristóteles Sandoval, de Felipe Tomé, menos. Déjeme comentarle que vecinos, amigos del malecón, nos hablaron de una estructura metálica de unos armazones que pusieron el pasado fin de semana a las 4 de la mañana. Ya le vamos a tener las imágenes y todo, pero en espera de que esas estructuras sean retiradas y ya le vamos a decir por qué. Un terreno donado al Ayuntamiento de Bahía de Banderas hace más de 20 años fue presuntamente vendido y lotificado durante la actual administración. Esto denuncia el regidor Adalberto Godínez González. En el periodo de calor, los animales enfrentan problemas de parasitosis y salmonelosis, así como los golpes de calor, alerta el veterinario Felipe Lugo Hernández. Tenemos más noticias. El candidato a la gubernatura de Nayarit por la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Ángel Navarro Quintero, estuvo este fin de semana en Bahía de Banderas, donde expuso sus propuestas y resaltó el equilibrio que debe existir entre el desarrollo social y el turístico. Tenemos más información rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio. Y bueno, Paola Topete, candidata del PRI a la alcaldía, se reúne a la alcaldía de Puerto Vallarta, se reúne con habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas. Con experiencia y trabajo, es momento de defender a nuestra ciudad, destaca Guadalupe Guerrero, candidata a la alcaldía de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano. Entrega a Tito Llerena, Miguel Ángel Llerena Ruiz, más de 2,000 cubrebocas en el centro y colonias de la ciudad. 9 años de promesas sin cumplir, asegura el profesor Luis Michel. Y bueno, el tribunal todavía no decide quién es el candidato o candidata por Morena a la presidencia municipal de Morena. Déjenme comentarles, por otro lado, Hagamos Comunidad lleva salud, cultura, servicios gratuitos a las colonias. Buscamos un futuro sustentable, destaca la candidata de futuro Miriam Miramontes Ulises. Perdón, busca un futuro sustentable, destaca la candidata de futuro Miriam Miramontes. Y en más información, Ulises Sánchez, candidato a la diputación local por el PRI, recorre el municipio de Talpa de Allende. Fortalecer el sector turístico es fundamental para la región, señala Arturo Dávalos, candidato a la diputación local por Movimiento Ciudadano. Mientras tanto, Macedonio León Rodríguez, candidato de Hagamos a la diputación local por el quinto distrito, visitó las colonias Joyas del Pedregal, Coapinole, El Mangal de Puerto Vallarta. Se compromete Carlos Llerard, candidato de la coalición Va por México, que integran PRI, PAN y PRD, a gestionar modernización de muelle en Boca de Tomatlán. La Cuarta Transformación está llegando a Jalisco. La Cuarta Transformación está llegando a Mascota, dice Bruno Blancas, quien recorre el distrito, candidato a la Diputación Federal por el quinto distrito, por la coalición que integra Morena, PT y Verde Ecologista. Mientras tanto, recorre a Aramara Roberto González y se compromete con la gente. Así es el candidato a la Diputación Federal por el quinto distrito por el partido Encuentro Solidario. En información de Jalisco y Nayarit, Jalisco vacunará a maestros, aunque todavía no dicen la fecha, y aunque no está en semáforo verde. Les informo, amigos del auditorio, que a partir de hoy y hasta el 25 de junio se llevará a cabo la campaña de seguimiento y de puesta al día de esquemas de vacunación 2021 contra el sarampión y también la rubiola en Jalisco. Y hablando de vacunas, llegan a Jalisco más de 130 mil vacunas. Se trata de 27.600 de la farmacéutica Sinovac, 102.960 dosis de Pfizer, Biotech, que le llaman, llegan al estado de Jalisco y desde luego se distribuirán en los municipios del estado. Tenemos más noticias. Próximo a cerrar registro para carreras y bachillerato en línea virtual, el próximo 20 de abril concluye el periodo de registro de las 9 licenciaturas y el bachillerato en línea que ofrece el sistema de Universidad Virtual, UDG Virtual, para el calendario 2021B, que inicia clases el 10 de agosto. La oferta educativa está conformada por las licenciaturas en Administración de las Organizaciones, Biotecnología, Gestión de Conocimiento, Gestión Cultural, Desarrollo Educativo, Desarrollo de Sistemas, Mercadotecnia Digital, Periodismo Digital, Seguridad Ciudadana y Tecnologías e Información, así como el Bachillerato General por Áreas. Le tengo las cifras del COVID-19. Puerto Vallarta contabiliza 319 decesos y acumula 7.026. Mascota registra 124 contagios en el acumulado y 19 decesos. Talpa de Allende, 108 contagios, 5 decesos. Tomatlán, 98 y 12 defunciones. Cabo Corrientes, 56 contagios acumulados, 5 fallecimientos. Y San Sebastián del Oeste, 34 contagios acumulados, así como 5 decesos. Estas son las cifras que se han acumulado desde el inicio de la pandemia. Y Jalisco, a nivel estatal, registró 5 fallecimientos este fin de semana, 5 fallecimientos más para contabilizar 11.589, en tanto que los contagios llegan a 241.418, es decir, 397 contagios más que el día anterior. Y de Jalisco nos vamos a Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 11.549, mientras que el número de decesos llegó a 1.714. Bahía de Bandera registró 1.102 contagios y 118 decesos. Y nuestro país, amigos del auditorio, en el acumulado, México registra 212.339 decesos por coronavirus y acumula 2.305.602 contagios confirmados. Mientras tanto, en el mundo se han registrado 3.013.217 defunciones por coronavirus, así como 140.848.925 contagios en 196 países. Rápido, unas breves nacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador amenaza la independencia judicial en México, advirtió el director de Human Rights Watch de Derechos Humanos para las Américas, José Miguel Vivanco. La Fiscalía General de la República informó que desde el año pasado inició una carpeta de investigación contra Miguel Ángel Yunes, exgobernador de Veracruz y exdirector del ISSSTE. Y la maestra Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación, señaló que no es obligatorio asistir a las aulas tras anunciarse la vacunación para personal docente en Chiapas, Coahuila, Nayarit y Veracruz, así como Tamaulipas, y poder regresar a clases presenciales ante la pandemia del COVID-19. Noticias internacionales. Francia pondrá en cuarentena a viajeros de Brasil, Argentina, Chile y Sudamérica. Mientras tanto, la República Checa expulsa a 18 diplomáticos rusos acusados de espionaje. La pandemia está por alcanzar un nuevo pico, alerta la Organización Mundial de la Salud.
Hoy lunes 19 de abril queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas esas personas que llevan el nombre de Jorge, Marta, Bernardo y Jacobo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día de la Lengua China y recordamos que en el año 1904, tras la incorporación de los territorios de Arizona, Nuevo México y Oklahoma, Estados Unidos cuenta ya con 48 estados. En 1906 muere en París, Francia, Pierre Curie, físico químico que descubrió el fenómeno radioactivo. En 1993 en México muere Blas Galindo, destacado compositor, director de orquesta, maestro, quien fue director del Conservatorio Nacional de Música. En 1998 muere Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura Mexicana. En 1804 entra en vigor la normativa europea que obliga a etiquetar todos los productos alimenticios que contengan algún ingrediente transgénico o que estén modificados genéticamente.
Gracias, gracias a Paulino Barraza, quien todas las mañanas nos tiene las efemérides y el santoral. Paulino Barraza, estudiante de aquí del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, nos vamos con información que tiene que ver con la economía de nuestro país. Pese al programa de reactivación, la economía mexicana sigue todavía, dijéramos, en semáforo rojo. Y por lo pronto, también depende mucho de que todo el país ya esté vacunado, de que independientemente de la vacunación, nuestros hábitos cambien. Debe haber limpieza, no sabemos qué tanto dure esto, pero le comento que pese al programa de reactivación, la economía mexicana sigue en rojo y caería 2.1%, de acuerdo con la estimación oportuna del INEGI. Y bueno, desde luego que las cámaras empresariales tienen otra medición también. El INEGI estima que durante el tercer mes de 2021, es decir, en marzo, la economía se contraería 2.1% en relación anual. Pese al programa de reactivación, el nivel de la actividad económica en México se mantiene en territorio negativo, de acuerdo a la estimación oportuna del INEGI. Durante el tercer mes de 2021, la economía se contraería 2.1% en relación anual. La estimación permite observar en tiempo casi real la evolución de la economía en el país y sus componentes por tipo de sector. Nos vamos, amigos del auditorio, a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense y canadiense. Son las 9:16 a.m. El dólar se está cotizando una vez que ya abrieron los bancos, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y el dólar se está cotizando a la compra 19.30 pesos, a la venta 20.28. El dólar interbancario se compra 19.80 pesos, se vende a 19.83. El dólar canadiense se compra 15.87 pesos, se vende a 15.88. El euro se está comprando a 23.84 pesos, se vende a 23.85.
Señal Clima.
Y está listo nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos dice cómo inicia esta semana, cuál es el pronóstico del tiempo. Maestro, adelante, lo escuchamos. Buen día.
Sí, muy buenos días, Susana. ¿Qué tal, amigo Radio Escuchas? Bien, pues mucha actividad atmosférica en el sector oriental del país este pasado fin de semana y actualmente. El frente frío etiquetado con el número 51 se desplazó por las costas de Tamaulipas y Veracruz, teniendo también efectos de nublados y lluvias en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Por lo pronto, dicho frente se mantiene estacionario en el sur de Veracruz, provocando efectos de norte en el istmo de Tehuantepec y lluvias relevantes en la tarde, sobre todo en sierras de Chiapas y península de Yucatán. Por otro lado, el sistema de alta presión temporalmente se desplazó a Cuba y a las Bermudas, y esto permitirá el acceso de humedad y entrada de otro frente frío que se acerca por el estado de Texas. Del lado del Pacífico, un jet cruza los estados del noroeste y genera tardes ventosas a lo largo de la Sierra Madre Occidental, mientras que tiempo caluroso sigue presente en los estados del Pacífico Sur y en muchos valles de la región centro-occidente del país. En la imagen del satélite se puede observar muchos brotes de incendios forestales. Hay uno en Volcanes, cerca de Ayutla, otro en las cercanías de Amatlán de Cañas, otro cerca de Cocula, otro en Zacualco de Torres y el más grande en Tepetiltic, Nayarit, tal vez el cráter más grande de México, localizado entre San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro. Insistimos, hasta ahora la región de Bahía de Banderas se mantiene libre de incendios forestales relevantes. Mejor no hacer uso del fuego en estas fechas. Aquí en la región de Bahía de Banderas predominarán las condiciones soleadas la mayor parte del día, mezclado a ratos con nubes dispersas en mañana y tarde, sin lluvia. Se presentarán algunas rachas de viento significativo y mar algo movido en horas de la tarde. La temperatura máxima el sábado fue de 31, el domingo 29 y hoy rondará los 30 grados centígrados. La temperatura mínima en este agradable amanecer fue de 20 grados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Estamos pendientes y nos vamos, amigos del auditorio, a nuestra primera pausa. Déjenme comentarle que suman 3 desarrollos clausurados por Profepa por no cumplir la norma, no contar con estudios de impacto ambiental, se otorgaron licencias de construcción de manera irregular. Al regreso de la pausa, le tengo esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Información de Puerto Vallarta.
Bien, amigos del auditorio, quiero comentarles que este fin de semana hubo clausuras. Suman ya 3 desarrollos clausurados por Profepa, por la Secretaría del Medio Ambiente. Y esto por no cumplir la norma, por no contar con estudios de impacto ambiental, se otorgaron licencias de construcción de manera irregular. Y déjeme comentarle que, de acuerdo al boletín emitido incluso por la propia Secretaría del Medio Ambiente, fechado el 14 de abril, que ya estaban aquí haciendo un recorrido por diferentes zonas. En la zona de Conchachinas, de aquí de Puerto Vallarta, existen 2 desarrollos inmobiliarios con procedimientos vigentes por posibles irregularidades. Serena y Carmelina. Déjeme le cuento. Por ejemplo, en el caso de Serena, no tienen estudios de impacto ambiental. Han dañado las fincas de los lados y la de arriba, también de hecho por una de las albercas está proyectándose hacia el mar. Y deben obviamente pues anclar, hacer una serie de cuestiones técnicas para esa casa, que no se vaya a la alberca, por ejemplo, que esté en lo alto y hacia abajo está lo de Serena. Bueno, por otro lado, la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, Profepa, realizó visitas de inspección a las zonas donde se identifican las obras. Derivado de esto, se han iniciado los procedimientos administrativos correspondientes para la clausura de actividades. Esto puede ser temporal o definitivo. Mismas que a razón de la información que los promoventes presenten, frente al proceso administrativo, podrían resultar la clausura definitiva. Y este fin de semana nos sorprendimos mucho de que la Profepa, de que la Secretaría del Medio Ambiente actuara contra una mole de concreto que está justamente enfrente de la gasolinería que va hacia Mismaloya. Se trata de Soho, Puerto Vallarta. Esta estructura de concreto le tapó la vista a todas las casas que tenían vista al mar. Le permitieron excedente de pisos, a ver qué pasa, porque ya sabe que está, por ejemplo, en la lista una orden de demolición de todo lo excedente del edificio Orchid, o Orchid, Orquídea, como usted guste. Ese edificio que invadió vía pública, ese edificio que ha dañado las residencias contiguas, de una de ellas ya hemos pues dado a conocer las fracturas que tiene una de las casas, esta casa Copa de Oro, que tiene fracturada toda la residencia. La gente no puede vivir ahí. Entonces es la orden de demolición de Orchid, que está en Conchachinas, las clausuras de Serena, la clausura de Carmelina y la clausura también de Soho, que este fin de semana la gente de Soho, y entendemos, trataron de tapar con una tabla el sello de clausura, pero la gente de pues la Secretaría y de la Profepa, que todavía anda por aquí, pues quitó la tabla, dijo, debe de darse cuenta la gente que está clausurado esto. Así es, así que las áreas técnicas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales están analizando las características medioambientales de la región y los instrumentos normativos que regulan el desarrollo de la infraestructura aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, pues tendremos entrevistas, amigos del auditorio, porque esto apenas empieza. Hay otros sitios en donde los ciudadanos de Puerto Vallarta han hecho las denuncias correspondientes y esperan que, así como actuaron con estos desarrollos, actúen en otras áreas. Vamos a continuar con más información. Esta mañana, amigos del auditorio, comentarle que el ícono de la arquitectura y de la ciudad, el Muelle de la Playa Los Muertos, se encuentra en decadencia y en olvido. Así lo dicen los vecinos, los turistas. Su estructura pone en riesgo a locales y turistas. No les han dado ni una pintadita, ¿verdad? Como dicen por ahí. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías. Adelante.
A más de 8 años de su construcción, el Muelle de la Playa Los Muertos, ícono de la arquitectura y de la ciudad, se encuentra en decadencia y en el olvido. Su estructura pone en riesgo a locales y turistas. Y a pesar de que el pasado 30 de octubre de 2019 el Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó firmar un convenio con la ahora extinta Oficina de Convenciones y Visitantes para la asignación de 2.8 millones de pesos y posteriormente hizo lo propio con la Secretaría de Turismo para llevar a cabo la rehabilitación de esta estructura, a la fecha no ha pasado nada. En esa ocasión, hace 3 años, se dijo que el Muelle de la Playa de los Muertos sería rehabilitado de manera integral, según se dijo durante el punto 4.7 de la sesión del Pleno. Incluso fue el entonces director de Obra Pública, Óscar Castellón, quien explicó que los recursos serían invertidos en la protección catódica a través de la colocación de 38 ánodos y la aplicación de pintura anticorrosiva, además de 40 de las 140 lámparas que iluminan la estructura. Por fin se contará con los recursos para la rehabilitación de esta obra, que con el paso del tiempo se ha convertido en un ícono de la ciudad, dijo el también entonces alcalde Arturo Dávalos Peña. Sin embargo, de esa fecha a hoy en día, la estructura se muestra decadente. Sus barandales, aquellos que aún le quedan, están retorcidos y oxidados. Más de 10 paneles de la estructura exterior están dañados y exponen al vacío, poniendo en riesgo a los turistas y locales. Al respecto habla uno de los miles de turistas que acuden a este lugar todos los días.
Le hace falta una atención más a esto para que cause más mejor impresión.
En el lugar, donde ya no hay barandales, han sido colocadas cintas amarillas, como si con ello se evitara que alguien pueda caer al mar. El icono de Puerto Vallarta simplemente se encuentra en el olvido.
No, para nada, que corre un riesgo al turismo y al local, que pueden tener algún accidente.
Diseñado por el arquitecto ganador de la Bienal de Arquitectura, José de Jesús Torres Vega, el Muelle de la Playa Los Muertos fue inaugurado a principios del mes de enero de 2013 como parte de los proyectos más importantes de un ambicioso plan de renovación del centro de Puerto Vallarta. Sin embargo, con el paso de los años y ante el olvido de los gobiernos, hoy luce decadente, riesgoso y vergonzoso, lamentablemente. Señal Informativa, Javier Frías.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Al regreso de la pausa le tenemos más noticias. Déjeme comentarle que menores de edad son expuestos por sus propias madres en la parada del camión frente al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Los ponen en riesgo, los ponen como maleteros y luego les quitan el dinero. Noemí Zamora, te escuchamos.
Para quienes tienen la oportunidad de estar en la parada del camión frente al aeropuerto de Puerto Vallarta de sur a norte, se han dado cuenta que hay menores de edad que se apresuran a ayudar a los pasajeros que bajan del puente a esperar taxi, vehículos de plataforma o el camión para cargar su equipaje y llevarlo hasta el vehículo a cambio de una propina. De lejos una mujer los observa con mucha atención y cuando reciben el dinero se lo entregan. Los despachadores de la tienda que están ahí y algunos taxistas saben que es la madre que los pone a trabajar. Antonio Saucedo, encargado de la patrulla rosa, atiende estos reportes y lo que significa.
Pide hacer cumplir el artículo 26, sus fracciones 16 y 17, que es retirar a todos los menores que los ponen a vender. Junto con el DIF y la Procuraduría de Defensa del Menor, que aparentemente es algo dañino que hacemos la Patrulla Rosa, pero todo es en pro y beneficio de los menores y de las mujeres.
Al quedar de manifiesto que ya son varios los reportes en este caso y de otros menores de edad, la Patrulla Rosa los ha llevado a sus domicilios y se han dado indicaciones a los familiares de la situación. Y es que pudiera configurarse el delito de explotación y abuso laboral infantil, así como abandono, por los riesgos que representa ser menores de edad solos en la calle. Antonio Saucedo explica la importancia de la Patrulla Rosa.
Se retoma nuevamente esto, volver a hacer lo que hacía la Patrulla Rosa, que es la protección a los menores y a las mujeres, sin dejar de ser policías. Lo mismo con los discapacitados, que es un tema un poquito diferente y delicado, pero es ayudarlos para que no se pongan en riesgo ni pongan en riesgo a otras personas.
Se espera que esta semana las autoridades del sistema DIF municipal de Puerto Vallarta intervengan en el caso y valoren si los padres de familia están incurriendo o no en alguna irregularidad y por lo tanto procedan en consecuencia. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. A 4 meses del asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, no se sabe nada acerca de los asesinos ni del móvil del hecho que cimbró la vida política de Jalisco, de Puerto Vallarta. Bueno, por ahí se hablaba de gente detenida, ya no se ha hablado más. Tampoco del caso de Felipe Tome, que fueron muy cercanos. Pero vamos con el compañero Javier Frías, que nos tiene los detalles.
A 4 meses del asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se desconoce el paradero de los autores materiales e intelectuales, así como el móvil del hecho. El restaurante de Distrito 5, escenario del ataque armado en contra del exmandatario jalisciense, se encuentra también en el olvido. A 4 meses del hecho que sacudió la vida política de los jaliscienses y atrajo la mirada a Puerto Vallarta, no por sus atractivos turísticos, sino por la gravedad y violencia del acontecimiento, poco se sabe de los autores intelectuales, así como del paradero de los supuestos autores materiales, un hombre y una mujer, por quienes la Fiscalía Estatal ofrecía $1,000,000 de recompensa por información que diera con su paradero. En sus últimas conferencias de prensa, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez ha dicho que no existen avances significativos del hecho, por lo que una vez que se tenga información, se dará a conocer. Quedan muchas incógnitas, muchas dudas, pero sobre todo el temor de que hechos como este vuelvan a ocurrir en esta ciudad que se jacta de ser una de las más seguras del país. Señal informativa, Javier Frías.
Continuamos con más información. Le comento, amigos del auditorio, sobre pues la cuestión de las vacunas. Jalisco va a vacunar a maestros, aunque no está en semáforo verde, pero ya se terminó con los adultos mayores, con el personal médico y ahora va con los maestros. Esa es la línea de la vacunación. Elizabeth Ortiz, compañera reportera de Radio Universidad y Canal 44, nos tiene la información.
Del 28 de abril al 4 de mayo comenzará la vacunación contra la COVID-19 para maestros en Jalisco. Con miras al regreso de las clases presenciales en agosto, el gobierno federal anunció la inmunización para los docentes a partir del próximo 20 de abril, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Vemos que en el primer bloque están estas entidades, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. Empezarán el próximo martes 20 de abril, culminarán el 27. En la siguiente es Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes. Empezarán el 28 de abril, culminarán el 4 de mayo.
En la primera etapa serán aplicadas 3 millones de vacunas a docentes en 5 semanas.
Para el personal educativo hemos seleccionado el uso de la vacuna CanSino. Esta es una vacuna que ofrece varias ventajas. Las dos más relevantes para el operativo es: solo requiere una dosis. Con una dosis se obtiene el efecto máximo esperado, que es una eficacia muy alta comparable a la de las más vacunas. Y en segundo lugar, que no requiere ultracongelación.
Inicialmente el plan de vacunación consistía en inmunizar primero al personal del sector salud, luego adultos mayores de 60 años y priorizar a la población por décadas. Pero al cuarto mes del año todavía no están vacunados los empleados del sector salud ni todos los adultos mayores de 60 años. Sin esas metas cumplidas, ahora el gobierno federal se propuso vacunar a maestros en estados como Jalisco, que solo ha estado en semáforo de bajo riesgo por COVID durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó la inmunización al sector educativo y dijo que también se va a reanudar la inmunización a otro grupo del sector salud público y privado. Así que va a seguir el enorme pendiente, dijo, del personal médico de otras áreas que también está expuesto al COVID. El mandatario estatal advirtió que no se puede regatear la vida de quienes lo arriesgan todo para cuidar la nuestra. No importa cuántas camas u hospitales tenga Jalisco, sin el personal de salud no se le puede ganar a la pandemia ni a cualquier otra enfermedad, mencionó el gobernador. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Información de Bahía de Banderas.
Y bueno, un terreno donado por el ayuntamiento de Bahía de Banderas hace más de 20 años fue presuntamente vendido y lotificado durante la actual administración. Esto denuncia el regidor Alberto Godínez González. Vamos a escuchar a Javier Santos.
Un terreno donado al ayuntamiento hace más de 20 años fue presuntamente vendido y lotificado durante la actual administración, denunció el regidor Adalberto Godínez González. El edil se dio cuenta porque el terreno lo donó su padre para áreas deportivas y entretenimiento en el fraccionamiento Infonavit. Habla el regidor Adalberto Godínez González.
No sé en qué manera hay una confusión, porque ese terreno desde un principio era un área de donación que mi padre por ahí dejó en la venta de ese terreno, por lo cual pues no sé si qué mala información hubo o algo que de repente brota que ahí ya personas dueñas del terreno hacen. Después de veintitantos años que te estoy hablando, brotan ahorita que pues que hay dueños, ya brotan 18 prediales, ¿sí?, pagados de esos terrenos, por lo cual pues la gente se levantó, ¿da?
El edil dijo haber conversado esta semana pasada con los habitantes afectados, que consideraron que les habían arrebatado el área en donde hay canchas de fútbol. Dijo que es necesario aclarar todo legalmente, para lo cual es necesario acudir a distintas dependencias como desarrollo urbano y el área de catastro. Afirmó que existen 18 escrituras a nombre de una misma persona.
Hay que aclarar todo, ¿eh?, legalmente, como con desarrollo urbano, checar a ver si hay una escritura, ¿sí?, o por qué de esa manera brotan 18 prediales, ¿sí? Si vas hacia atrás, no hay ninguna escritura. De momento aparece. Tiene que haber una escritura. Para haber pagado predial tiene que haber una escritura.
Mencionó que se reunió con los vecinos afectados y les pidió tenerle confianza. De la superficie del terreno dijo desconocerlo con exactitud, pero señaló lo siguiente, escuchémoslo.
Superficie exactamente no te la tengo, pero estaríamos hablando de unos 30 metros de ancho por, no sé, 50 de fondo. Más o menos.
Y está ubicado en la pura...
En el puro centro, incluso en esto, no nomás es este terreno. Hay tres lotes hacia atrás a un lado y la partecita de enfrente también que están tomando ahí, o sea que en ese trato. Ahí te digo, por lo cual, pues decirle a la gente que tenga calma, ya el desarrollo urbano ya dio, no se va a dar ningún permiso de nada de construcción, ¿sí?, hasta que tengamos notificación de cómo está legalmente.
El asunto se está investigando y no se descarta que en ello estén involucrados ex y funcionarios de la actual administración. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con más. Y bueno, déjeme comentarle que este periodo de calor que ya inicia, los animales enfrentan problemas de parasitosis y salmonelosis, así como golpes de calor. Hay que llevarlos a desparasitar, hay que tener justamente cuidado por las mascotas. Alerta el veterinario Felipe Lugo Hernández. Javier Santos, te escuchamos.
En el periodo de calor, los perros enfrentan problemas de parasitosis y salmonelosis, así como los golpes de calor, afirmó el veterinario Felipe Lugo Hernández. El profesionista y también propietario de la veterinaria La Chinche y La Pulga de San José también alertó la necesidad de cuidar a los perros debido a que en muchos de los casos sus dueños los dejan en las azoteas o patios externos sin los cuidados necesarios. Habla el veterinario Felipe Lugo Hernández.
Cuando hay calor, casi siempre en la seca, hay más parasitosis como salmonelosis, coccidiosis, y los golpes de calor en los perros. La rabia se considera en tiempo de calores, aunque no es necesario, pero aquí en Nayarit la gente no ha habido rabia ya, ¿sí? O sea, como que está controlada bastante bien.
Lugo Hernández mencionó que lo más recomendable en tiempos de calor es tener a los perros en un lugar fresco, con techo y que no estén expuestos al sol. Habla de nuevo el veterinario Felipe Lugo.
Que no estén expuestos en el calor. Lo que pasa es que mucha gente los tiene en las azoteas, entonces se enfrentan a muchas enfermedades. Sí, a golpes de calor los perros. Sí, un perro que ya tiene el golpe de calor, ellos se los dejan encerrados en los carros, o los tienen en sotehuelas donde tienen vitropiso y todo eso, y sin ni un techo, ni nada que los refresque, los perros se mueren.
El médico veterinario señaló atender en temporadas atrás hasta 3 perros con golpe de calor por semana.
Por golpe de calor, en tiempos de calor, yo creo me llegarán unos 2 o 3 a la semana. Sí, principalmente cachorros. Sí, la verdad, ya cuando están muy afectados no se salvan esos perritos. ¿Sí? Sí, eso entra dentro del maltrato animal, que aquí todavía no... Sí, hay una ley, está establecida, pero todavía no se lleva bien O sea, no se lleva bien a cabo que la gente los reporte y que los ministerios públicos la consideren como una pena, ¿verdad?
La ley de maltrato animal ahí está, pero sin cumplirse a cabalidad. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos, es lunes, inicio de semana. Vamos a escuchar el mensaje, la reflexión, como cada lunes, del doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa. Doctor, muy buen día.
Muy buen día, Susana, muy buen día a tu equipo y al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy les he preparado una opinión que la he titulado Saldemos los arcos de Mismaloya. En Puerto Vallarta, uno de los monumentos naturales más importantes y significativos son los arcos de Mismaloya. Estos islotes que representan el ícono internacional de nuestro municipio es uno de los lugares más ricos de la biota marina en nuestra bahía. Y eso que nuestra región marina en la Bahía de Banderas por su biodiversidad, está considerada como una región de prioridad extrema para su conservación en nuestro país. A pesar de que esta región no ha sido lo suficientemente estudiada en relación a su riqueza marina, en el lugar ya se han registrado 57 especies de diatomeas y 29 especies de dinoflagelados, ambos grupos componentes importantes en el fitoplancton de la región. En un estudio desarrollado en el año de 1993 sobre las macroalgas del lugar, se pudieron determinar 113 especies distintas y para el año 2002, un segundo trabajo permitió registrar 37 especies más de este importante grupo. Otro grupo importante en la zona son sus invertebrados marinos, de los cuales en el año 2019 fueron reportados alrededor de 75 especies de esponja. Investigadores de este centro universitario han estudiado también esta importante zona y las especies asociadas a sus corales. Han reportado en el año 2002 la presencia de 10 especies distintas de corales, destacando los arcos como una zona con desarrollo arrecifal intermedio. Los equinodermos también están representados por 4 clases importantes y 17 especies entre todas ellas. Los peces también forman parte de esta comunidad marina y para el año 2000 se registró un total de 34 familias compuestas por 68 géneros y 110 especies distintas de peces. En la zona se ha registrado la tortuga marina, una serpiente marina conocida como Pelamis platurus. También se han determinado importantes mamíferos marinos. Entre los más significativos encontramos a las orcas, la ballena jorobada y diversas especies de delfines. Entre esta gran riqueza de especies marinas se encuentran 15 especies en alguna categoría de riesgo citadas por las normas mexicanas. La verdad es que hoy en día, debido a intereses inmobiliarios y aprobaciones de permisos de construcción dudosamente calificados, están en riesgo toda esta gran diversidad marina, así como el valor paisajístico que tiene este monumento natural ante los ojos de los locales, los nacionales y los extranjeros. La importancia de esta zona ha sido ya determinada y propuesta como parte de una gran área natural a proteger junto con la Sierra del Cuale, ante autoridades municipales, estatales y federales. Por ello es que no se explica la razón y la autorización de la construcción de un desarrollo enfrente de esta zona que viene a impactar estos importantes islotes. No cabe duda que nuevamente nuestro municipio vuelve a anteponerse intereses personales y privados ante los colectivos y los valores de unos cuantos, ante los valores de esta gran región que ha sido base del desarrollo turístico de la costa norte de Jalisco y la costa sur de Nayarit. Es importante nuevamente que la sociedad civil en su conjunto, que el sector empresarial, que actúa con responsabilidad y apego a las normas y leyes nacionales, se sumen a la defensa de este importante monumento natural de Puerto Vallarta y evitar el riesgo y los impactos que representa la construcción de cualquier obra asociada al ecosistema marino y terrestre de la región de los Arcos. El acuerdo intersecretarial existente para su protección, al parecer, no ha sido suficiente para esta encomienda. No lo ha sido tampoco la propuesta de declaración de protección de la región hidrológica Sierra del Cuale, el cual incluye la protección de la zona marina de los Arcos. Es importante que las autoridades, los tres niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto revisen estas propuestas y sus irregularidades, evitando con ello posibles e irremediables daños a esta bella e importante zona de la bahía. Quisiera escuchar en este proceso electoral de todos los participantes propuestas claras que en tiempos breves puedan por fin proteger el capital natural de la bahía y particularmente del municipio de Puerto Vallarta. Muchas gracias por su atención y no me queda más que desearles que tengan a todas y todos un buen inicio de semana.
Gracias, muchas gracias al doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, quien siempre se ha pronunciado a favor de la vida, a favor del medio ambiente. Gracias, doctor. Vamos a continuar, amigos del auditorio, esta mañana con más información. Tenemos ya este bloque de actividades de los y las candidatas en las diferentes posiciones, como son a la presidencia municipal, diputación local, diputación federal y desde luego también el caso de la gubernatura en el estado de Nayarit. Y vamos precisamente a esta información del proceso electoral.
Señal informativa. Fomentamos la participación y democracia. Elecciones 2021.
Y vamos a escuchar este reporte que nos tiene Noemí Zamora. El candidato a la gubernatura de Nayarit por la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Ángel Navarro Quintero, estuvo este fin de semana en Bahía de Banderas, donde expuso sus propuestas y resaltó el equilibrio que debe existir entre el desarrollo social y turístico.
El candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, Miguel Ángel Navarro Quintero, estuvo en Bahía de Banderas el pasado fin de semana en un recorrido por la Cruz de Guanacaxtle, Mezcales, El Porvenir y en un mitin en la cancha de fútbol en San Vicente. Acompañado por las corrientes de Morena y de los partidos en coalición, resaltó la urgencia de tener un equilibrio entre el desarrollo social y turístico de este municipio.
Es necesario hacer ajustes, es necesario aceptar que aquí en Bahía de Banderas hay una hotelería de clase internacional, pero también como la colonia Bicentenario llamada Cartolandia, con respeto, hay también una pobreza de clase internacional. Debemos de aceptarlo. No aceptarlo sería ir en contra de la realidad y a favor de la hipocresía. Y hoy en día la hipocresía no cabe en la política.
Miguel Ángel Navarro también hizo una reflexión con clara dedicatoria a los partidos coalicionados y un compromiso con la gente de Bahía de Banderas cuando sea gobernador de Nayarit.
Son los nuevos escenarios de la política, donde no podemos desgarrarnos las vestiduras por un partido, por una bandera, sino tenemos que desgarrarnos las vestiduras por un pueblo que urge haya solución a sus graves problemas. Yo me comprometo desde el día de hoy que cada año el gobierno del que forme parte su servidor a partir del mes de septiembre del 2021 habrá de venir hacer cada año un informe de trabajo de qué hizo el gobierno del estado en Bahía de Banderas. Tengo que decirlo.
Por ello indicó que trabaja en lo que será el Plan Estatal de Desarrollo, en el que serán incorporadas las necesidades de la población para que lleguen los resultados sociales. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, es momento de hablar acerca de las actividades de la candidata a la alcaldía de Puerto Vallarta por el Partido Revolucionario Institucional, Paola Topete, quien se reunió con habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas. La candidata Paola Topete recorrió el sábado 17 de abril la colonia Lázaro Cárdenas y escuchó las demandas de los vecinos que exigen un gobierno de puertas abiertas. Están molestos porque después de las elecciones y ganan, no vuelven a cumplir sus promesas de campaña, destacó la candidata. Paola Topete está recorriendo el municipio y se está dando cuenta de las colonias que están en el olvido, tales como calles maltratadas, falta de bacheo, falta de luminarias, parques descuidados y secos, jardinería destrozada, problemas diversos de seguridad, vandalismo y robo a casa de habitación.
Bien, amigos del auditorio, continuamos con esta serie de actividades con experiencia y trabajo. Es momento de defender a nuestra ciudad. Con el proyecto de continuidad, dice Lupita Guerrero. La candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal sigue sumando el apoyo de la gente y estableciendo compromisos de trabajo en cada colonia. Vamos a escuchar.
Vamos a seguir gestionando, que tengan la seguridad de que este equipo tiene la experiencia, la trayectoria de trabajo, que tiene una visión de ciudad, que hoy sabemos hacia dónde vamos y cómo lo vamos a lograr, que en todas estas semanas yo he podido ir con los vecinos en los comités, ir a comprometernos con lo que sí podemos lograr, con tal calle y con tal parque, porque así de seguros estamos de lo que hoy vamos a trabajar. Que las necesidades de la ciudad son muchas, sí, porque la ciudad se desarrolla rápido, pero nosotros vamos a estar trabajando fuertemente, como ya demostramos que podemos hacer.
Por su parte, la candidata de Hagamos a la presidencia municipal, Marina de los Santos, pues, bueno, destaca Hagamos con Comunidad lleva salud y cultura y servicios gratuitos a colonias. Marina de los Santos, candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Hagamos, dio formal inicio este fin de semana al programa de intervención social Hagamos con Comunidad, con sede en la plaza principal en la colonia Las Joyas del Pedregal, ubicada en la parte alta de la delegación del Pitial. En su primera jornada fueron beneficiados más de un centenar de vallartenses, quienes recibieron trato digno y atención personalizada por parte de un gran equipo de profesionistas y especialistas en diversas disciplinas, entre quienes se encuentran las y los propios integrantes de la planilla de Marina de los Santos. La candidata a la presidencia municipal, Marina de los Santos, precisó que, a diferencia de los partidos políticos tradicionales, Hagamos está haciendo una campaña positiva y propositiva en acciones más que discursos y promesas. Escuchemos por su parte a la candidata a regidora de este partido.
Algunos de ellos son integrantes de la propia planilla de Marina de los Santos, que se distribuyen a partir de sus perfiles, es decir, de acuerdo al perfil del candidato o la candidata regidora, es el servicio que está ofreciendo, así obviamente acompañado de un grupo multidisciplinar de diferentes personas con diferentes disciplinas y enfoques que se han sumado a la plataforma de Hagamos buscando incidir de forma positiva pues en la comunidad y que se han solidarizado con este proyecto y que están poniendo al servicio los conocimientos que diversas personas de la plataforma tenemos pues para fortalecer a nuestra comunidad.
Bueno, pues ya escuchamos a la maestra Paola Cortés Almanzar, quien está hablando sobre estas actividades. Vamos con más información. Miriam Miramontes, candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el Partido Futuro. Buscamos un futuro sustentable, dijo Miriam Miramontes, candidata de Futuro a la presidencia municipal. Sabemos la importancia que tiene la salud del medio ambiente, por lo que es de gran relevancia en nuestra agenda, pues no habrá futuro si no hay una relación saludable entre las personas y el planeta. Vamos a escuchar.
Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Este fin de semana fue de grandes logros. Por un lado, tuvimos buena aceptación en la mesa de trabajo sobre sustentabilidad, donde se analizaron temas fundamentales para el desarrollo de la ciudad, tales como el ordenamiento territorial, áreas protegidas, tratamiento de aguas y turismo ecológico. Estamos agradecidos con la participación de diversos expertos que se sumaron al proyecto y quienes nos compartieron sus opiniones para fortalecer nuestras estrategias. Siguiendo con nuestras actividades, este domingo iniciamos el día con muchísima energía, en una rodada ciclista, partiendo desde el Parque de la UMA hasta los arcos en el centro. Es una nueva forma de hacer campaña, donde invitamos a las personas a que se nos unan al recorrido y de esta forma ser conscientes de los múltiples beneficios que nos trae esta práctica, tanto de salud, deporte, como en el cuidado del medio ambiente. Con estas acciones, construimos el futuro que merecemos. Por último, los invito a que se unan a nuestra campaña y juntos transformar la política del futuro, registrándote en hayfuturo.mx y recordándoles que pueden conocer más sobre nuestro proyecto y seguirnos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Miriam Miramontes 2 y Futuro Puerto Vallarta. Sabemos que el camino será largo y no nos vamos a soltar.
Bueno, es así como escuchamos a Miriam Miramontes, candidata de Futuro a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Y bueno, también déjeme comentarle que entregó Miguel Ángel Llerena, Tito Llerena Ruiz, más de 2,000 cubrebocas en el centro y las colonias de Puerto Vallarta.
Debemos de cuidar esa situación y decirles que sigue la pandemia activa, tener mucho cuidado porque al final lo que nos genera es destruir fuentes de trabajo, no tener una actividad coordinada, y al final lo mejor que podemos hacer es seguir respetando la sana distancia y utilizar el cubrebocas, el lavado de manos y el gel. En el equipo del grupo se hizo un consenso qué es lo que la gente necesita más, cómo puedes aportarle que ese dinero que se gasta en ocasiones en las campañas no sea tirado a la basura. Entonces pensamos en cosas de utilidad para el beneficio de la sociedad, como es el cubrebocas.
Y bueno, pues ya escuchamos a Miguel Ángel Llerena Ruiz, Tito Llerena, candidato del partido Redes Sociales Progresistas, quien, bueno, ya nos habló de sus actividades y estos cubrebocas. Nos vamos, amigos del auditorio, en punto de las 11 de la mañana le vamos a tener actividades de Morena. Déjeme comentarle que hay una controversia, como usted sabe, electoral, que se va a tribunales para ver quién está al frente. Y por lo pronto, los diputados, los candidatos a diputados local, federal, pues están trabajando. También se sumó a este recorrido por varias colonias del municipio el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, como integrante de Morena, pero ya le vamos a tener información a las 11 en todas las voces. Cuentan también las actividades de los y las candidatas a la diputación local por el quinto distrito y a la diputación federal. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Daniel Valencia, Javier Frías, gracias. Enrique Telles, José Isabel Gómez, se despide de ustedes, Susana Carreño. A las 11 tenemos confirmada entrevista con Idalia González de León y las del Partido Acción Nacional. Y, bueno, pues ya hablaremos del PAN, cómo le ha ido al PAN, y desde luego también de las actividades de las y los candidatos. Que tenga usted un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.